Bendiciones, hermanos. Buenas noches. En este tono de voz, ¿me escuchan bien los que están atrás, los que están más lejos? ¿Sí escuchan bien? Amén. Jorgito, este es el octavo capítulo ahora. Es por la noche ya, ¿no? ¿Cómo pasaron estos 4 días volando? Hermanos, con todo cariño para con nuestro Padre, vamos a estar en actitud de oración. Amén. Es muy importante. Vamos a orar juntos a Él. Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos porque nos has dado doblemente vida, Señor, en el primer nacimiento y en el nuevo nacimiento. Te agradecemos, Señor, que podemos agradecerte, que podemos descansar en ti. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Perdona toda insuficiencia. Acuérdate, Señor, que nuestra suficiencia viene solamente de ti. Tú mereces que te honremos, que te adoremos de todo corazón. Y nos inclinamos a ti, Señor. Tú eres el centro y tú eres el primero. Concédenos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Nos inclinamos ante ti, Señor. Bendice, Señor, la palabra que has puesto en nuestros corazones. Concédenos acercarnos a ella en unión contigo, por medio de tu Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que podamos ser tocados por ti, que tu Espíritu pueda tocar y vivificar el nuestro, y nosotros también tocarte a ti en espíritu por la fe. Y también fortalece todo nuestro ser. Tú nos creaste desde los pies a la cabeza. Tú nos moldeaste, Señor. Tú eres todopoderoso. Te entregamos nuestra íntegra condición humana y esperamos confiadamente en ti. Contamos contigo. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos entonces a dar continuidad. Todo lo que estamos viendo es en continuidad. Todo está relacionado. Vamos a empezar por Romanos. En el capítulo 14... a mirar una expresión que, gracias a Dios, en estos tiempos, el Espíritu Santo ha estado enfatizando, especialmente desde nuestro hermano Robert Gobet, que fue uno de los que comenzó a rever estas cosas que ya Pablo y los demás apóstoles, después del Señor Jesús, por el Espíritu Santo, habían estado introduciendo, pero que a veces en la historia de la iglesia por periodos se pierden ciertas verdades, pero cuando llega el momento necesario el Espíritu Santo las vuelve a desempolvar, las vuelve a desenterrar y las vuelve a poner delante de nosotros, porque se necesitan todas las verdades de la Biblia que forman una sola, cuando ellas están en relación unas con otras. Entonces, vamos allí al capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Leámoslo desde el versículo 7. Romanos 14, desde el versículo 7. Los siguientes. Porque ninguno de nosotros vive para sí. O sea que fuimos creados para Dios. Cada uno vino con un plan específico, con una misión específica de parte de Dios. Y ninguno muere para sí. Quien decide que vivamos o que muramos, nuestro tiempo es Dios. Amén. Para Dios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esta traducción, se pierda, del original griego, se podría traducir mucho mejor: se perjudique aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto, o sea, en la justicia, en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y vamos a parar por allí. Subrayo dos palabras claves aquí: la palabra reino en este primer contexto, como estuvimos viendo esa primera parte del reino de los cielos en cuanto a la historia de la iglesia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, y luego la siega en la segunda y lo que el Señor establece en la siega. Y claro que después del reino milenial viene el otro reino, que es el mismo, la misma continuación del reino de Dios, pero es el reino eterno. Quisiera hacer una aclaración antes de pasar al capítulo actual, relativo con lo que se vio en el capítulo de las parábolas del reino de los cielos. Como el reino de Dios es de eternidad a eternidad, por lo tanto la aplicación de la expresión el reino de Dios a cualquiera de sus capítulos es válida y es correcta. O sea que todos los capítulos del reino de los cielos, la parte de la venida de Cristo, la parte de la historia de la iglesia, la parte de la segunda venida de Cristo, la parte del tribunal de Cristo que acabamos de leer aquí, y lo que el Señor establece en su segunda venida, que es el milenio, que son los capítulos del reino de los cielos, todos los capítulos del reino de los cielos son también el reino de Dios. Así que aplicar la expresión el reino de Dios al reino de los cielos es perfectamente correcta, porque los capítulos del reino de los cielos pertenecen al reino de Dios. Lo que no está correcto es llamar el reino de los cielos a todos los capítulos del reino de Dios. Todo de eternidad a eternidad es el reino de Dios, inclusive el reino de los cielos. El reino de los cielos es también el reino de Dios. Así que todo lo que se dice del reino de los cielos, se dice del reino de Dios. Pero no todo lo que se dice del reino de Dios se aplica al reino de los cielos. El reino de Dios es una expresión más extensa, eterna, que incluye al reino de los cielos. Pero el reino de los cielos está delimitado dentro del reino de Dios, siendo parte del reino de Dios. El reino de los cielos, Juan dijo, está cerca. Y Jesús dijo que había llegado, habla del reino de Dios, que es también el reino de los cielos, dentro de la primera venida de Cristo, hasta la segunda, es la parte de la iglesia, continúa con el milenio, pero la Biblia también habla de entregar el reino al final, y por lo tanto habla también del reino eterno. Así que el reino de Dios abarca de eternidad a eternidad, incluido el reino de los cielos. Así que si al reino de los cielos, que lo dice así Mateo, se le dice reino de Dios en Lucas y en Marcos, no es ninguna contradicción, porque los capítulos del reino de los cielos pertenecen al reino de Dios. La parte de la iglesia la estamos viendo aquí también. Cuando dice el reino de Dios es comida, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que Pablo lo está hablando respecto al tiempo de la iglesia. Amén. Esa era una pequeña aclaración solamente para evitar quizá algún malentendido. Amén. Ahora sí, introduzcámonos ahora en el capítulo 8. Aquí en esta parte, Pablo menciona el tribunal de Cristo. Viene hablando, y por eso leí un contexto más grande, para que veamos que se refiere a la iglesia. La carta es dirigida a los santos que estaban en Roma. Y cuando dice ninguno de nosotros en este capítulo, donde él está dando consejos para la iglesia, cómo a veces hay variedad de conciencias en la iglesia y unos tienen libertad de comer de todo, otros no, unos hacen caso del día, otros no, y cosas semejantes a estas. Pablo dice que debemos recibirnos unos a los otros como Cristo nos recibió en la iglesia y no juzgar a los otros. ¿Por qué? Porque el juicio de cada uno de nosotros le pertenece al Señor. Cada uno procure vivir de la mejor manera y no juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque el juicio lo va a hacer el propio Señor. Y ese es un juicio a los santos. La palabra que se refiere aquí al tribunal es una palabra griega que se llama bimá. Y esa palabra se refiere a un juicio familiar. Las antiguas familias de aquel lugar, de aquella zona oriental donde el Señor se movía y donde se movió la historia bíblica, se reunían de tanto en tanto, así como una reunión de familia, y ellos premiaban a los que habían honrado el nombre o el apellido de la familia, y también reprendían a aquellos que habían avergonzado a la familia o el apellido de la familia. Y a ese tipo de juicio familiar, donde los que honraban el nombre de la familia eran honrados y los que lo deshonraban eran reprendidos, a ese tipo de juicio familiar, que no era un juicio jurídico del Estado, sino que era algo de la familia, se le llamaba bimá, que es la palabra a la que se refiere el tribunal de Cristo. Entonces, al mismo tiempo que recordamos y leemos lo que leímos ahora, nos acordamos del Señor Jesús y de otros pasajes también de Pablo, que dice que el que anda en el Espíritu no verá condenación. Y también el Señor dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Entonces, estoy haciendo el énfasis de los dos versículos diferentes, porque en la Biblia no hay un solo juicio. Y por eso es necesario recordar que tribunal de Cristo se refiere al bimá familiar. En cambio, esta palabra de condenación se refiere a otros juicios. Ustedes saben que en la palabra de Dios hay tres principales juicios. El primero va dirigido a la iglesia, a la familia, y no es un juicio para definir la salvación, porque la salvación eterna ya fue definida cuando la persona recibe al Señor, el que oye mi palabra, o sea, el Evangelio de Dios, el regalo de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, y cree en mí, o sea, se confía en el Señor, en la obra que el Señor hizo, pasó, y ya está en pasado esa palabra, pasó de muerte a vida. Y por eso también en estos días, una de las noches cuando vimos el asunto de las paradojas, vimos aquella paradoja cuando en unos pasajes se presentan las cosas ya hechas, ya dadas. Esto os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis, seguir creyendo, y que tenemos vida eterna. Y por eso, sin temor, basado en esa palabra, podemos decir que somos salvos. O sea, salvos en nuestro espíritu y también salvos jurídicamente. El Señor pagó el precio de nuestros pecados porque los reconocimos y le pedimos perdón al Señor. Y el Señor pagó por ellos en la cruz, derramó su sangre y murió por nosotros. Por eso somos salvos, no por obras, sino por medio de la fe. Entonces, eso equivale al juicio que el Señor llevó sobre sí, como dice la Escritura. En Isaías 53 dice que Él tomó nuestros pecados sobre sí. En Daniel dice que Él murió no por sí, dando a entender que murió por nosotros. Entonces, eso debe estar firmísimo en nuestro corazón siempre. Nunca estamos delante del Señor sin esta base, sino sobre esta única base. Nunca llegamos delante del Señor basados en que le servimos, más o menos tratamos de servirle, de que predicamos, de que evangelizamos, de que adoramos, de que ofrendamos, de que hacemos buenas obras. Solamente venimos delante del Señor por la sangre de Jesucristo. Nunca debemos jactarnos ni sentirnos firmes en algo propio. Que la justicia propia no es nada, se deshace. Si fuéramos a estar delante de Dios por la justicia propia lo que hace es condenarnos. Ustedes recuerdan que dos clases de justicia presenta Pablo en su epístola a los romanos. Él dice, la justicia que es por Moisés, dice, el que haga, el que cumpla esta ley, vivirá por ella. Pero nadie la ha cumplido, así que nadie pudo vivir por la ley. La ley lo que hizo fue demostrar de que todos somos pecadores. Entonces ahora Dios envió a su Hijo, y ahora la justicia es de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como de antemano Dios lo enseñó, cuando dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y de ese pasaje hablan tanto Pablo como Santiago. Y uno ve el aspecto jurídico y de la sangre y de la salvación eterna. Y el otro ve lo que produce la verdadera fe. O sea, en Romanos Pablo concluye que somos salvos por fe sin las obras de la ley. Pero Santiago enseña, no en contra de Pablo, porque Pablo también enseña lo mismo que Santiago, de que la fe se perfecciona por el amor, de que la fe se muestra por las obras. Como yo no tengo el tiempo de poder tratar todas las cosas, yo les aconsejo leerse un libro muy bueno de nuestro hermano Delcio Mereles, un siervo del Señor, un consiervo allá en el Brasil. Él ha escrito varios libros y también ha traducido de otros hermanos, y es un hermano a quien el Señor usa bastante. Y él escribió una obra sobre Santiago. Es de lo mejor que he leído sobre Santiago. Como quizá yo no voy a tener el tiempo, les recomiendo, si alguien aquí tiene esa obra, puede ser que algún obrero la tenga, consígase aunque sea una fotocopia. O si no, escríbanle al hermano de él, si él se la manda, es en portugués, pero aquí habrá quien la podrá traducir. Es una obra que se la recomiendo, no digo que sea infalible, no estoy diciendo que es la Biblia misma, pero es una obra seria de lo mejor que he leído sobre Santiago. Entonces le hago aquí la cuñita a nuestro hermano, por causa de que yo no voy a poder entrar en esas cosas más profundo, y él ya lo hizo, entonces aprovechando a los miembros del cuerpo se lo recomiendo. Pero, de todas maneras, estoy recordándole lo de Santiago. Hay algunas frases claves en Santiago para que usted pueda leer Santiago sin enredarse con Pablo. Porque Pablo está mirando el aspecto de la salvación jurídica y del Espíritu. En cambio, Santiago está hablando sobre la salvación del alma. Y como en la historia de la Iglesia a veces se ha confundido el Espíritu y el alma, y la salvación jurídica y la orgánica, la salvación del Espíritu y la del alma, porque se confunde Espíritu y alma, entonces se confunde salvación de Espíritu y salvación del alma. Pero los versículos donde el Señor habla de la salvación del alma son muy serios. Y si usted los aplica como si fuera la salvación jurídica o la del Espíritu, se confundiría. El Señor dice que si guardamos la vida de nuestra alma para nosotros en el mundo, la perderemos. El que gana su vida la perderá, el que la pierda la salvará. Son frases muy profundas. Y como se traduce solamente vida, y la mayoría de los hermanos no tienen acceso al griego, la palabra vida en el griego es de tres maneras. La palabra bios, referida al cuerpo, la palabra psique, referida al alma, y la palabra zoe, referida a la vida eterna, a la vida divina, a la naturaleza divina, a la vida que tiene naturaleza divina, la que Él da a nuestro espíritu cuando recibimos al Señor y su espíritu se une con el nuestro. Ahí tenemos vida eterna y naturaleza divina, Zoé. Pero cuando dice el Señor Jesús, el que pierda su vida, no quiere decir el que pierda su salvación. Ahí se refiere a la palabra psique, el que pierda la vida de su alma, o sea, el que se niegue a sí mismo, el que no quiera seguir más en su naturalidad, sino vivir por medio de la vida de Cristo y de su Espíritu. A eso es que se refiere. Este la ganará. El que pierda su alma, no en el sentido de irse al infierno, el que pierda su vida, su alma, la vida de su alma, el que se niegue a sí mismo para vivir por Cristo, para vida eterna la guardará, es decir, para vivir la vida eterna en su alma. Pero el que la gane en este mundo, el que gane la vida de su alma en este mundo, el que considere el mundo la satisfacción de su alma y viva en el mundo para satisfacer su alma, ese la perderá en el sentido de que no tendrá el goce de la vida eterna como aquel que se niega para vivir para Dios. Es un sentido diferente. Esa palabra vida ahí es la vida del alma, la vida psique. Y la vida del cuerpo se le llama en la Biblia bios. Ustedes recuerdan a aquella viuda que tenía unas moneditas que eran su sustento, la palabra dice su bios. O sea, nosotros tenemos que alimentarnos para poder subsistir. Y lo que ella tenía para su sustento, el sustento de su vida biológica, su bios, fue lo que ella ofrendó al Señor. Los otros ofrendaron los que les sobraba. En cantidad era mucho más, pero en significado era menos, porque ellos no estaban dando su sustento, sino lo que les había sobrado. En cambio, aquella viuda estaba dando su bios, su vida biológica, el sustento de su vida biológica, es decir, lo de su comida. Entonces vemos que existe la vida biológica del cuerpo, la vida psicológica del alma, y la vida divina para nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no tiene la vida divina, está muerto. Aunque nuestra alma y cuerpo siguen moviéndose y respirando, espiritualmente estamos muertos si no tenemos la vida de Dios. Entonces Dios le dijo, el día que comieres, morirás. Desde ese día se separó de Dios, aunque todavía su alma seguía pensando, sintiendo. Su mente seguía también funcionando, su corazón seguía palpitando, la sangre seguía, pero no alcanzó un día, o sea, 1000 años. Se murió a los 930. Le faltaron 70. El que más llegó fue 969, Matusalén, pero no llegó a un día. No llegó a un día de 1000 años. Y también su espíritu, separado de Dios, si no creía en Dios. En el caso de Matusalén creemos que él creía en Dios y también Adán después creyó, el Señor lo cubrió, amén. Y el hecho que haya llegado hasta nosotros el testimonio quiere decir que él creyó, amén. Gracias a Dios. Entonces, también como nuestro ser es tripartito, también tenemos que ver que hay una salvación tripartita. Si esto lo entendemos, muchas cosas se nos van a clarificar. La Biblia dice en algunos versículos, como acabamos de citar ahora, y por eso estamos dando esta continuidad, en relación con esa primera parte de la salvación del Evangelio de la Gracia, el que oye mi palabra y cree, ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna, el que tiene al Hijo tiene la vida Zoé, la vida divina. ¿Ve? Entonces, eso se relaciona con esto otro que estamos diciendo. La salvación primero del Espíritu en los que creemos ya es una cosa del pasado. Es necesario clarificar esto cuando vamos a ver otros tribunales y cosas que tienen que ver con el reino y otras que incluso tienen que ver con la gehenna. no las podemos sobrellevar sin estas otras primero. No se puede entender claro lo del Evangelio del Reino sin el Evangelio de la Gracia. Ese equilibrio es necesario. La leche es primero, después el alimento sólido, la palabra de justicia. Primero es la leche, primero es el regalo, primero es la siembra gratuita de Dios. Y después viene la madurez cristiana y el servicio al Señor y el asunto del galardón y el asunto del milenio y otras cosas también. Pero si nos metemos solo por lo de las obras y no tenemos el fundamento de la fe, nos podemos enredar. Es lo que le pasó al catolicismo. El catolicismo se fue al polo de tomar los versículos que son relativos al reino y que tienen relación con las obras y las aplicó a la salvación. Confundió el reino con la salvación y confundió la salvación por fe y la llamó salvación por obras. ¿Se da cuenta? Ese es el error del desvío del catolicismo. Luego vino la reacción protestante, la reacción luterana, y enfatizó la justificación por la fe, pero se quedó ahí. Entonces los versículos que los otros usaban mal, estos no quisieron usarlos. Entonces empezó la guerra de religión. Uno diciendo que se salva sin obra, y otro que se salva por obras, pero no tuvieron en cuenta otros detalles. Y por eso les mencioné al hermano Robert Govet, que después de un tiempo él comenzó a captar la diferencia y comenzó a enseñarla, y muchos hermanos comenzaron a verla, como el hermano Panton, el hermano Lang, el hermano Pember, el hermano Watchmaní, que nos han ayudado en estas cosas. Pero claro que siempre debemos es revisarlas a la luz de las Escrituras para irlas realmente recibiendo con equilibrio, sin perder la esencia del Evangelio por causa de las obras, y también sin quitar el lugar de las obras en el reino por causa de la fe. La Biblia habla de las dos cosas, y hay versículos de las dos cosas, y por eso tuvimos el capítulo de las paradojas, para poder tener esas dos cosas juntas. Amén. Entonces también ahora que vamos a ver, a introducirnos un poquito en esto del juicio del Señor, tenemos que ir entendiendo primero que somos tripartitos, que la salvación también en la Biblia se habla en tres tiempos, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando se refiere al espíritu de los creyentes en Cristo, de los que han sido regenerados, se dice claramente que somos salvos. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Os escribo a vosotros que creéis para que sepáis que tenéis, ya la tenéis, vida eterna y ya sois salvos en el Espíritu. Pero fíjese que esa palabra salvación también se usa en varios planos en el Nuevo Testamento y por eso no podemos tomar uno sin el otro, sino que tenemos que tomarlos todos en su lugar. Que hasta aquellos teólogos del siglo XVIII y XIX, como Baur, él pensaba que, bueno, que Romanos, que Gálatas y Corintios, hasta Tesalonicenses eran epístolas de Pablo, pero que esas de Timoteo y esas otras parece que no son de Pablo, decía este teólogo Baur, modernista, racionalista. ¿Y sabe por qué él decía eso? Porque él se confundió en los distintos usos que hacía Pablo respecto de la salvación. Y cuando veía los versículos claros de Romanos, ¿no?, de que somos salvos por fe, sin obras, él se extrañaba de que por allá, en la carta a Timoteo, Pablo dijera, la mujer se salvará, y lo ponía en futuro, engendrando hijos, si permaneciera en modestia, santificación y todo. Ustedes recuerdan ese pasaje de Pablo. Y si usted va a agarrar ese pasaje aislado y se lo va a decir a las mujeres, ellas van a pensar que la salvación de ella no es por la sangre de Cristo, sino por la modestia, por la sujeción y tantas cosas. Y sin embargo, ese versículo es inspirado, pero no aislado. es inspirado dentro de toda la carta a Timoteo, dentro de toda la colección de cartas de Pablo y de los apóstoles y del Evangelio de Dios y de la Biblia. Y por eso es que hay que hablar de que el hombre es tripartito y que la Biblia habla de una salvación ya dada en el Espíritu. Cuando creímos, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él, dice primero a los Corintios 3:17. O sea que el Espíritu de Dios vino a nuestro espíritu, nos regeneró, se cumplió aquella profecía de Ezequiel de que él en el nuevo pacto nos daría un nuevo espíritu, que pondría su espíritu en nosotros, también en Jeremías, que se olvidaría de nuestros pecados y los mandaría al mar del olvido. Eso todo es verdad. Pero de pronto tú llegas a Filipenses y dice allá de que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y con aquella palabra que ya recordamos del Señor Jesús que dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Y que el que pierda su vida del alma en este siglo o en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, aquí es necesario ver la diferencia entre alma y espíritu, la salvación del espíritu y la salvación del alma. Dios ya dio vida eterna a nuestro espíritu, y desde nuestro espíritu, Él quiere pasar a nuestra alma. Para salvar nuestra alma, no solo del infierno, sino de nosotros mismos. Porque a veces pensamos que la salvación se refiere solamente al infierno. Pero la salvación tiene también otras connotaciones en la Biblia. Aplicar la vida del Espíritu a nuestra vida cotidiana. Ser salvos de nuestro egoísmo también. Ser salvos de nuestro ego. Ser salvo de nuestros pecados y también de nuestra naturaleza pecaminosa, no haciendo desaparecer este cuerpo y quedamos solo en espíritu glorioso, no. Dándonos la ley del espíritu de vida, que es más poderosa la ley del pecado que está en nuestra carne. Entonces nos damos cuenta que la cosa es un poquito más compleja. Cuando se refiere a nuestro espíritu, ya es un hecho. Cuando se refiere a nuestra alma, es todo un proceso. Y también nos encontramos con versículos que hablan en futuro de la salvación. Será salvo. El que persevere hasta el fin, será salvo. Y también Pedro dice, esperando la salvación que se os traerá cuando Jesucristo fuere manifestado. También son versículos de la Biblia. Solo que los que hablan de que ya somos salvos se refieren a nuestro espíritu, se refieren al perdón de los pecados y al nuevo nacimiento. Pero cuando habla de que nos tenemos que ocupar de la salvación y habla de la salvación del alma, ya es el alma. Lo que recibimos gratis como provisión en el espíritu, nosotros debemos hacerlo pasar a nuestra alma, a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos también tienen que ser salvos, no solo del infierno, sino de los malos pensamientos, de la mentira, de los paradigmas del mundo, y llegar a tener el paradigma y la mente de Cristo. Entonces en la Biblia hay algo que se llama regeneración, primeramente en relación al espíritu, al nuevo nacimiento. Pero cuando se habla del alma, se habla del entendimiento y de la transformación, ahora la palabra es renovación. Véanlo conmigo, por favor, si quieren, en la epístola a Tito. Vamos a la epístola que Pablo le escribió a Tito y vamos a ver aquí el concepto de Pablo. Pablo a Tito. Capítulo 3. Voy a leer también desde el verso 3. Capítulo 3 de la epístola de Pablo a Tito, desde el versículo 3 y siguientes. Si lo encontramos, vamos a seguirlo con mucho cuidado. Porque nosotros, incluso los cristianos, porque Pablo le dice a Tito como un cooperador y hablando de los hermanos, ¿no? Y que sean sujetos, etcétera. Y le dice, nosotros también éramos en otro tiempo como los que ahora son todavía pecadores, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es el mundo, ¿verdad? Esa es la humanidad común. Nosotros también, y a veces incluso en la iglesia, si no andamos en espíritu, entonces ¿en qué vamos a andar? En la carne, sigue lo mismo que en el mundo. Pero miren lo que dice acá, pero, aleluya, cómo me alegro que Dios le haya puesto pero a esa situación, ¿verdad? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, fíjese el verbo en pasado, nos salvó, aleluya, ¿se da cuenta? Nos salvó, ahí se refiere al inicio de la salvación en nuestro espíritu, este ya fue ganado, ya fue perdonado, limpiado y recibió el espíritu y la naturaleza divina, a partir de ahí viene la transformación, por eso dije, nos salvó en el inicio. Porque la salvación también incluye la transformación. Y por eso es que habla lo de las mujeres. Pero lo de las mujeres no está en el aire. Dios empieza también con el perdón y la regeneración con las mujeres. Pero esa vida se va desarrollando y se va manifestando en determinado tipo de servicio a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí en Tito, la carta, verso 4, capítulo 3. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que fue en Cristo, que fue en la cruz, la resurrección, la ascensión, la intercesión, el Espíritu, nos salvó. Aleluya. Es esa parte fundamental. Amén. Nos salvó. Ahí tenemos que estar plantados. Y sobre ese fundamento es que se sobreedifica. Y hasta la vida de la mujer en la casa es una sobreedificación sobre el fundamento, no en el aire. Amén. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no porque la mujer es modesta y se viste así y cuide de su marido y de sus hijos. ¿Se da cuenta? No por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y subrayo, que a veces en algunas denominaciones, vamos a decir Iglesia de Cristo, por ejemplo, como denominación, a veces cambian la idea y ponen la regeneración del lavamiento, como si el agua física del bautismo fuera la que regenerara. No, es la regeneración la que lava. Por eso dice el lavamiento de la regeneración. ¿Se da cuenta? La regeneración lava. Cuando la persona nace de nuevo, Jesús dijo, cuando hablaba con Pedro, que no se quería dejar lavar los pies, y el Señor le dijo, el que guarda mi palabra está limpio, no necesita sino lavarse los pies. ¿Se da cuenta? Ya está limpio. Y ya, por eso se habla del lavamiento de la regeneración. Es el que nace de la palabra del Señor, de la simiente inmortal. Somos renacidos por la palabra de Dios. Cuando le creemos al Señor, nacemos de nuevo del Espíritu. Entonces, ese es la regeneración del lavamiento. El que recibe mi palabra está limpio. Y no necesita lavarse todo, sino solamente lavarse los pies, porque aunque somos hijos de Dios, nos ensuciamos en el camino. Entonces tenemos que lavarnos los pies, reconciliarnos con Dios. Pero no quiere decir que ya no somos hijos de Dios, que ya no somos siervos de Dios, y que el nuevo hombre no es justo y perfecto y santo y verdadero. El problema está que también andamos todavía en este vaso de barro. Pero el Señor hace una clara diferencia entre un salvo que necesita que se le perdonen los pecados y un perdido que necesita ser salvo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solamente necesita lavarse los pies. Entonces, por eso habla aquí, nos salvó, presente y pasado. Ya somos salvos porque nos salvó. Ya creímos y ya lo recibimos. Eso debe permanecer firme, aunque tengamos que ver cosas de las obras y de los tribunales. Amén. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso vemos que la salvación no es por obras, es el mismo Pablo, ¿eh? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo viene hablando de unos niveles de la salvación. Salvados por su misericordia, porque no es por obra de justicia que nosotros hicimos, por la regeneración, o sea, el lavamiento que produce la regeneración, el lavamiento de la regeneración. Ya hubiéramos dicho suficiente, Pablo, ¿qué más quieres? Pero como también, además de espíritu, tenemos alma, entonces, y el alma también tiene que ser salvada, Pablo agrega un capítulo y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ya habló de la regeneración y le puso una I, y ahora le llamó también la renovación. Entonces, no es la misma cosa. Vamos a Romanos, donde aparece otra vez la renovación, y vamos a ver el contexto en Romanos. Vamos allí, Romanos, capítulo 12. Romanos 12, vamos a leer desde el 1. Así que, o sea, por cuanto todo es de Él, por Él y para Él, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, no que saquéis el cuerpo, sino que presentéis el cuerpo. Aquí también se usa ese dicho de sacar el cuerpo. O sea, cuando uno quiere hacerse el tonto y le da la vuelta a la cosa para no hacerla, ¿verdad? Dicimos, hermano, yo estoy espiritualmente con vosotros en la reunión, pero necesitamos es que esté presente en cuerpo y que coopere con la iglesia y todo. A veces hay que lavar los fondos, ¿verdad? No hay que sacarles el cuerpo, sino presentar el cuerpo, ¿verdad? Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Note, presentéis, es en plural, cada uno de los santos. Vuestros cuerpos es plural, pero sacrificio es singular. O sea, todos juntos, cada uno haciendo su parte. Ese es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿ve? Haciendo las cosas con la razón, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino, miren esta frase, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces fíjense en esta frase, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces aquí vemos la esfera de la renovación, es el alma. Es el alma, porque dice la renovación de vuestro entendimiento. Y el alma es la sede de la mente, como dice la Escritura, mi alma lo sabe muy bien. ¿Ve? La mente tiene su sede en el alma. Las emociones tienen su sede en el alma. Los sentimientos son del alma. La voluntad también es del alma. Hay muchos versículos que tienen que ver con la voluntad y te das cuenta que se refieren al alma. Entonces, cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, quiere decir que Dios tiene que tratar con nuestra alma, comenzando por nuestros paradigmas, implantando la mente de Cristo. Y esa transformación es demorada y es un proceso. Entonces, cuando dice allí Pablo a Tito, nos salvó por medio de su misericordia, no por obra de justicia, por el lavamiento de la regeneración, ahora le añade la I y dice, y por la renovación, que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, la renovación se refiere a un proceso en nuestra alma. Dice Pablo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Quiere decir que el Espíritu y el entendimiento no es lo mismo. Porque si fuera lo mismo, ¿para qué va a decir también con el entendimiento? Si ya dijo que con el Espíritu, si fuera lo mismo, bastaría y punto. Pero no es lo mismo. Cuando dice que la palabra de Dios es como espada que separa, o divide, o parte el alma y el espíritu, dice y, no dice o. No es el alma o el espíritu, sino el alma y el espíritu. ¿Amén? ¿Están entendiendo? ¿Su mente está aquí? No nos preocupemos por cualquier hermano que por alguna razón tenga que moverse para no perderlo. A veces es necesario que algunos lo hagan, pero nosotros nos dirigimos a lo que es. Amén. Entonces ahí ves que el alma y el espíritu no son iguales. Dice que el Señor, debemos consagrarnos a Él todo nuestro ser. Dice Tesalonicenses 5:23, la primera. Espíritu, vuestro ser. Espíritu, coma, alma y cuerpo. El espíritu tiene la conciencia de Dios, la intuición, la comunión íntima con Dios, el alma tiene la mente, las emociones, la voluntad, el cuerpo tiene los sentidos y los aparatos que tenemos, el óseo, el circulatorio, etc. Entonces la salvación de Dios es una salvación completa, la gran salvación de Dios, que primeramente empieza en un sentido jurídico, como decir el de la sangre sobre el dintel, veré la sangre y pasaré de vosotros, pasaré del juicio, no os juzgaré porque el juicio cayó en el cordero y la prueba es que ahí está su sangre, en el dintel. Entonces, eso es la salvación jurídica. Pero también había que comerse el cordero con panes sin levaduras y hierbas amargas, y digerirlo y conformar nuestra vida por medio del cordero que comemos. Ese ya es un aspecto orgánico. Y por eso en la Biblia se habla de diferentes aspectos de la salvación también. Se habla en el aspecto jurídico de la salvación de la ira. Y en el aspecto orgánico se habla de la salvación por la vida. Vamos a ver esos aspectos para ir entendiendo esto. Vamos marcando por allí y vamos aquí mismo en Romanos, pero un poquito más atrás. Vamos por allá a los primeros capítulos de Romanos. Vamos al capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Vamos a leerlo desde el principio para que vamos viendo los estadios. Vamos a decir las capas, como si fuera de esos bizcochos o del mismo pan que se come aquí en Chile, ¿verdad? Las ayuyas tienen como capitas, ¿verdad? Ahora vamos a ver estas capas, una encima de la otra. Amén. Entonces empecemos desde el 1. Justificados pues por la fe. O sea, si primero hay esta base, encima viene la otra. Tenemos paz. Si no confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, ¿cómo vamos a tener paz? Pero al confesarlos y creer en la obra de Cristo, tenemos paz. Y somos justificados por la ley sin las obras. Pero entonces, mire lo que dice. ¿Por quién? O sea, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la base de la fe, y entonces se entra en la gracia, en la cual estamos firmes en la gracia, y nos gloriamos en la esperanza. Ahora sí, ya pone la cosa para el futuro, la esperanza de la gloria de Dios. Uno pensaría, bueno, ya, listo, ¿qué más quiere? Justificados por la fe, tenemos paz con Dios y estamos firmes en la esperanza de la gloria. Suficiente, comamos y bebamos porque ya podemos ir al shopping, a la piscina, todo, ocuparnos ya de disfrutar de esta vida porque ya todo está listo. Sí, sí, justificado sí está. Y paz con Dios sí tiene, pero eso no es todo el Evangelio. Y no solo esto, sino que también, dice el verso 3, ¿se da cuenta? No solo esto, sino también esto otro. Amén. También nos gloriamos en las tribulaciones. Oh, y eso sí como que a nadie le gusta. Porque ahí se le acabó el shopping y todo lo demás. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce. ¿Quién iba a pensar que la tribulación produce? No solamente desgracia, produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, explícito lo que está implícito. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, uy, Pablo, qué atrevido que es. Éramos débiles, parece que ya no lo somos. En la carne seguimos siendo débiles, pero ya no estamos solos ni abandonados a nuestra carne. Pablo aprovecha el poder del Espíritu Santo y se atreve con toda osadía a decir, éramos débiles, o sea, ahora somos fuertes, todo lo puedo en Cristo Jesús. Señor, haznos tan osados como Pablo. Amén. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la base, ese es el fundamento. Pero mire lo que sigue diciendo. Pues mucho más. ¿Se da cuenta que Pablo es consecuente? Había dicho, pero no solo esto, sino que también. Y aquí dice, pues mucho más. Precioso lo que ya dijo, pero hay mucho más. ¿Se da cuenta? El verso 9 dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, ya, por él, seremos salvos de la ira. En otra parte dice, sois salvos por medio de la fe. Pero aquí él está hablando de la ira, del día del juicio y todo del futuro. Y esta es una salvación jurídica que se va a cumplir en el momento del juicio. ¿Se ve? Somos salvos. Estando ya en esto, también hay otra cosa. Si ya estamos justificados, cuando llegue la hora del juicio final, seremos salvos de la ira. Esa es una salvación jurídica, es algo declarado por Dios. Este será el resultado de los que están delante de Dios justificados por la fe. Pero fíjese que todavía no terminó esta escalerita. Es una escalera, es Betel, la escalera de Betel. Así es el encuentro más pleno de Dios con el hombre. Y dice, va a explicar lo que acabó de decir. ¿Por qué? Cuando Pablo va a explicar, dice por qué. Dice una cosa y luego le explica y comienza la explicación con por qué. ¿Por qué dice esto? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora ya usó otra palabra, reconciliación. Ahora dice, mucho más. Ah, ¿se da cuenta? Mucho más. Sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ya no por su muerte. ¿Qué les parece? Ve que la cosa tiene sus bemoles, ¿verdad, hermano? Allá habló de ser salvos de la ira y ahora habla de ser salvos por la vida, de ser reconciliados por la muerte y salvos por la vida. O sea, esta es la aplicación de la salvación por la vida de Cristo, que también resucitó, ascendió y envió su Espíritu. Ese es el aspecto orgánico de la vida. Así como hay el aspecto orgánico de la justicia. Por una parte, el Señor dice en la Biblia, nuestra justificación, al que no era pecado, lo hizo pecado para que nosotros que somos pecadores seamos hechos justicia de Dios en Cristo. O sea, aquí se refiere a una justicia imputada, eso es algo jurídico. Nosotros éramos los pecadores y él era el inocente, y el inocente murió por los pecadores y yo resulté salvo de los pecados, de la muerte, de la culpa, de la condenación. Todavía no he hecho nada, no por obras para que nadie se gloríe, ese es el aspecto jurídico. O sea, de la justicia imputada. Pero la Biblia también nos habla de la justicia infundida o infusa. Cuando leíamos hace poco, en estos días, allá en Efesios 4, que dice que en Cristo Jesús nacimos en la justicia y santidad de la verdad. ¿Recuerdan ese versículo? Para los que no estaban o no lo recuerdan, vamos a volver a Romanos, pero mire ahí Efesios capítulo 4, subraye ese verso, el aspecto infuso, más allá del imputado. Efesios, vamos ahí, capítulo 4, versículo 24. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora dice que el nuevo hombre, que es del que participamos los regenerados, fue creado, es ese hombre que nació de la regeneración, que Jesús dijo que al que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, eso es creado sin Cristo Jesús, esa es la nueva creación a partir del nuevo nacimiento, la regeneración. Dice, creado el nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta ya no solo es una justicia imputada, sino infusa o infundida. Porque no solamente fuimos perdonados jurídicamente, sino que fuimos regenerados por el Espíritu. Y tenemos vida eterna, y esa vida es justa, esa vida es santa. Tú no le puedes añadir, ya es toda justa y toda santa. Si andas en el Espíritu, andas justamente en la práctica No solamente porque te perdonó, porque te perdonó, eso es lo imputado, ¿verdad? Pero porque naciste de nuevo y Él vive en ti, y Él te regeneró y te va renovando, ahora la justicia no es solamente imputada, sino que el nuevo hombre fue creado, es la nueva creación, nacido no de carne, sino de Dios, del Espíritu, fue creado en la justicia y en la santidad. Ya somos santos. No solamente santo en el sentido negativo. Digámosle que la cruz terminó lo viejo. Lo viejo entró con Adán. Pero Cristo, cuando murió en la cruz, terminó con todo lo de Adán, y por eso Él es el último Adán. O sea que ese es el aspecto jurídico. Él murió y terminó, pero Dios lo resucitó, lo ascendió, mandó el Espíritu, y el Espíritu vino a nuestro espíritu y puso el de Él en el nuestro y nos hizo nacer de nuevos en la justicia. Ya esa justicia ya no es solo la imputada, sino la infundida. ¿Se da cuenta? Ahora la persona que está en el Espíritu y que está justificada y que está en Cristo, no solamente es un perdonado, sino que es un justo. Entonces a veces a nosotros se nos olvida que en Cristo, en el Espíritu, somos justos. Claro que como pecamos por haber andado en la carne, tenemos que venir como pecadores, pero de pronto el Señor dice, ya te he perdonado, ya te he regenerado. Entonces ahora dice, Abba Padre. Ahora le dices, Abba Padre. Vienes compungido, pero te levantas fortalecido. Te levantas otra persona. O sea que ahí te das cuenta que la obra del Señor no solo es jurídica y no solo somos salvos de la ira, sino también por la vida. ¿Se da cuenta? Por la vida. O sea que la vida del Señor, cuando llega a nuestro espíritu, nos regenera, pero no se queda ahí. Esa vida empieza a fluir. Por eso dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea que lo que recibimos instantáneamente, gratuitamente y para siempre en la regeneración, de ahí tenemos que sacar para